noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Qué linda está la mañana.
Muy buenas noches, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, doctor. Qué bonita sorpresa. Gracias por las mañanitas a todo el equipo.
Esto es por el Marco ayer, gracias. No te creas que es por...
Era
qué.
Por Marco, ¿no?
Marco, ven a felicitar.
Están
a
atrasadas,
Cintia.
Marco.
No, qué maravilla. Muchas felicidades.
Gracias,
muchos días de estos. Bueno, pues quiero decirle que está en la línea telefónica, en el enlace, Ariel Musazos, internacionalista y colaborador de Grupo Fórmula. Mi querido Ariel, 38 años, le caen a Genaro García Luna. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues finalmente, después de todas estas posposiciones, Leonardo, escuchamos con García Luna su sentencia aquí en la Corte de Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, en donde me encuentro. 38 años y 4 meses, para ser exactos, al exsecretario de Seguridad Pública Federal del gobierno de Felipe Calderón. Y hay varias cosas, me parece, que son importantes de subrayar. La primera es cómo se configuran estos 38 años y 4 meses. Bueno, el juez Brian Cogan dijo que los 20 años que pedía la defensa pues no eran para nada suficientes, que porque lo estaba diciendo, y así lo dijo, it's too cute. Está muy bonito lo que está usted diciendo, abogado de la defensa, pero el señor García Luna, si bien no jaló el gatillo ni fue un narcotraficante como tal, el señor García Luna fue un facilitador mayúsculo o mayor de las actividades criminales de los cárteles de la droga y del crimen organizado en México, y 20 años no son para nada suficientes. Pero luego dijo que la fiscalía le parecía que efectivamente daba en el clavo cuando decía que Genaro García Luna tenía una doble vida, y había tenido una doble vida, una como luchador contra el crimen organizado y respetuoso de la legalidad, y otra como facilitador, como cómplice de estas actividades criminales.
¿Pero cómo se puede sostener en un mismo alegato? Leía una parte, tú lo escuchaste de vivo y en directo, dice, usted dice que respeta la ley, estoy seguro que si le pongo un polígrafo, usted lo pasaría porque ha creído esa historia. ¿Cómo puede ser un hombre respetuoso de la ley y al mismo tiempo ser el delincuente peligroso que dicen que es?
Así es. Ahí entramos en aguas medio sinuosas, pero lo que el juez decía, para poner un poco en contexto esto que bien dices, es que las personas como él, y se refirió que él era uno de esos casos, entonces está dando a entender que hay allí un perfil criminal en donde la gente tiene una doble vida y que con base en esa doble vida, pues pueden engañarse a sí mismos. Eso es lo que él dijo, you are deceiving yourself, se engaña a usted mismo diciendo que usted es respetuoso de la ley y todo, pero por otro lado es usted una persona que está aliado o estuvo aliado con los criminales. Eso es lo que él dijo. Ahora, rápidamente, qué bueno que haces esta... esa precisión
del polígrafo. Nos va a sonar la campana. Déjame pasar el corte, regreso contigo y me cuentas todo.
Aquí estoy, gracias.
Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y retomamos, por supuesto, la crónica de lo que aconteció el día de hoy en Nueva York. Estoy en enlace con Ariel Musatos, y bueno, pues me sorprendía la locución del juez Kogan, que dice que pues tiene una especie de doble condición, algo así como si Víctor Hugo escribiera Los Miserables y diría que uno puede ser Jean Valjean y Javert al mismo tiempo, ¿no? Y yo, si hubiera estado ahí, no hubiera resistido preguntarle al juez Kogan: ¿y usted también pertenece a ese grupo de los que condena y al mismo tiempo puede tener una vida paralela, o cómo funciona eso, Ariel? Adelante.
Pues mira, eso solo lo sabe él cómo funciona, pero a la hora de estar diciendo que Genaro García Luna, como decía la fiscalía, tenía una doble vida, puso como ejemplo al Chapo. Dijo: "You have the same fogginess as el Chapo". Tiene usted la misma nebulosidad poca claridad mental que el Chapo, refiriéndose, para abonar en su argumentación, a que tenían una suerte de vidas separadas entre lo que ellos creían que eran, y eran en una parte, o en una faceta, vamos a decir, de su personalidad, y lo que ellos en realidad eran en otra faceta de esa personalidad. Y con base en eso dijo que pues tampoco creía que la fiscalía tuviera razón en pedir cadena perpetua, porque había, dentro de todo lo malo, partes buenas, y se refirió al trabajo que lleva Genaro García Luna realizando al interior de la cárcel en donde se encuentra, aquí en Nueva York, como maestro de los reos, que tienen gran respeto de parte de los reos, y que tiene una conducta no solamente ejemplar, sino que está apoyándolos en términos educativos y tal, y que entonces eso también lo tomaba en cuenta. Y terminó diciendo: le voy a dar 460 meses, que son 38 años y 4 meses, 460 meses por el primer cargo, que es el de empresa criminal continuada, y además le voy a dar $2,000,000 de sanción por ese cargo. Luego 460 meses por cada uno de los otros tres cargos que tienen que ver con conspiración de narcotráfico hacia Estados Unidos, y luego 6 meses por el quinto cargo de falsedad en declaraciones ante una autoridad de Estados Unidos. Pero como las penas corren en paralelo, Leonardo, entonces en realidad pues lo que está siendo sentenciado García Luna es a la pena mayor de esas, y la pena mayor pues es la pena que le da a cualquiera de esos cuatro primeros cargos. Y entonces Genaro García Luna tiene 38 años y 4 meses por delante, y no porque Genaro García Luna ya cumplió 5 años en la cárcel aquí en Estados Unidos, y entonces en estricto sentido pues son 33 años y 4 meses, pero luego por buena conducta podría tener ahí una reducción adicional que así más o menos podría ser de 3 hasta 5 años quizás, y entonces estaríamos hablando de unos 38, de unos 28 años, 30 años, exactamente.
Oye, ¿va a apelar, imagino, ¿no? ¿Qué instancias le quedan?
Sí, eso. Aquí en Estados Unidos es un poco diferente a México, pero lo que va a hacer ahora y lo que le toca es apelar. El abogado ya lo dijo con todas sus letras a la salida de la corte, que van a apelar. Habrá que ver cuántas apelaciones y con base en qué argumentación, porque es muy importante. No es muy común, pero no es imposible para nada. En Estados Unidos no es muy común que este tipo de casos, por el perfil del acusado o de la ahora ya encontrado culpable, convicto, Genaro García Luna, pero también por los temas de los que está acusado, narcotráfico, reviertan demasiado las condenas o las revisen en favor del acusado. Pero bueno, vamos a ver. Suponiendo, allí hay dos escenarios, digo, si le va bien en la apelación, pues le van a reducir esa sentencia. Pero si la apelación no tiene mérito y entonces o la desechan o no llega a buen término, entonces todavía tendría, además de alguna revisión quizás, todavía tendría la opción de, si es que así lo decide, por supuesto, finalmente algo que se ha barajado desde antes del juicio, pero que no ha ocurrido aparentemente, de negociar, de decir: bueno, yo tengo esta información que les puede servir y vamos a negociar para una reducción de pena.
Ya lo veremos. ¿No? Hoy veremos. Hoy el viernes toca Mayo Zambada,
Sí, es una audiencia de seguimiento. Vamos a ver si el juez dice algo interesante o ya pone ahí alguna fecha, por lo menos previa. pero no se ve que el juicio al Mayo Zambada vaya a empezar este año, desde luego. Yo creo que va a ocurrir el año que entra, cuando más rápido.
Ariel, te mando un abrazo.
Otro yo a ti, Leonardo, un abrazo y al auditorio.
Y la nota sigue en Estados Unidos. Nuestro compañero Enrique Acevedo en estos momentos conduce, Cintia, la sesión con Donald Trump y los latinos.
Así es, doctor, es el segundo foro, los latinos preguntan, con Donald Trump responde. El candidato republicano, de hecho, saludó a los asistentes a foro abierto y destacó la creación de empleos y la importancia de la comunidad hispana para la economía de Estados Unidos. En una pregunta que le hicieron sobre los jóvenes, si al terminar los estudios iban a tener empleo, dijo que él se va a encargar de ello, ya que este gobierno no lo ha hecho.
Muy bien, dice, pero en México, en Venezuela, sí, en todas partes, van a tener empleo, pero no aquí. Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco yo mucho al magistrado Gómez Fierro, que el día de hoy converse con nosotros. Magistrado, buenas noches.
Leonardo, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a ti y también a todo tu auditorio.
Le ruego que le cuente al auditorio, magistrado, qué ha decidido y por qué.
Bueno, el día de hoy presenté ante el Senado de la República mi declinación para participar en cualquiera de los procesos de elección popular para elección de magistrados de circuito. Y al mismo tiempo presenté un escrito ante el Consejo de la Judicatura Federal anunciando precisamente mi declinación y solicitando se tenga por concluido como fecha de conclusión de mi encargo el 31 de octubre. Y esto en función de la ejecución que se dio recientemente a la reforma al Poder Judicial en días pasados, que me parece pues no deja espacio para la dignidad personal y que también pues atenta contra el futuro de la República.
¿Usted cuántos años ha estado al servicio de la República en el Poder Judicial, magistrado?
22 años, Leonardo. Ingresé cuando tenía 18 años al Poder Judicial de la Federación como meritorio en un juzgado de distrito y a partir de ahí transité toda la carrera judicial, primero como oficial judicial, actuario, secretario en un juzgado de distrito, secretario en un tribunal colegiado, secretario de estudio y cuenta en la corte, juez de distrito, magistrado de circuito de febrero para acá. Prácticamente toda mi vida laboral la dediqué al servicio de la Administración de Justicia. Y bueno, pues proveniendo de la universidad pública, nunca tuve alguna palanca o alguien que me ayudara como a crecer más que el mérito, la capacidad y el estudio.
Ya, oiga, se habla de elección popular, pero en realidad quienes van a elegir son los poderes del Estado, ¿no? Lo que van a buscar es la ratificación popular.
Efectivamente, cuando se habla de elegir popularmente a jueces o magistrados, en realidad el pueblo, como se pretende o se dice, no va a elegir a nadie. Quienes van a elegir precisamente serán los poderes de la Unión, y dentro de las opciones que pongan los poderes de la Unión en la boleta es precisamente a quienes vayan a ir a las elecciones. Pero entonces hay una preselección donde en realidad nos damos cuenta que en realidad el pueblo no está eligiendo a sus próximos jueces.
¿Qué edad tiene usted, magistrado?
40 años, Leonardo.
O sea, a los 40 años le dicen, creíste o seguiste una ruta que la República había trazado y le cambian completamente el plan.
Sí, efectivamente. Yo tenía los últimos 10 años, ya como juzgador federal, tuve el privilegio de poder ser juez de distrito a los 30 años, asumí el cargo a los 31 y durante los últimos 9, casi 10 años, pues estuve como juzgador federal, fui ratificado en 2022 y a partir de la ratificación el nombramiento se extendía hasta los 75 años de edad o en su caso si hubiera alguna causa que justificara el retiro anticipado. Durante los años previos fui investigado por distintas autoridades, se iniciaron distintos procesos, no se encontró nada irregular, ningún acto de corrupción como se construyó una narrativa en ese sentido. Y bueno, pues a partir de un ejercicio que se hizo de azar y de suerte en el Senado de la República, pues se decidió la vida y el futuro de pues muchas familias.
Usted está en edad de rehacer su vida, pero ¿cuánta gente la toman o la sorprenden en una condición diferente, magistrado?
Efectivamente, me parece que es justamente como te decía, Leonardo, que no deja espacio para la dignidad personal, que no se piensa en el capital humano. Hay gente que, yo tengo 22 años, pero hay gente que ha dedicado 30, 40 años o más de su vida al servicio público de administración de justicia, que ha seguido una carrera judicial como yo, que han estado en distintas partes del país, en algunas partes peligrosas, que han trasladado sus familias, etcétera, y a partir de una tómbola que se hace en el Senado, en un proceso me parece muy desasiado y uno de los días me parece también más tristes para la historia de la República, se decide la suerte, cuál va a ser el destino primero de las personas juzgadoras y más adelante también del futuro de la República y de uno de sus poderes del Estado.
Oiga, pues ahí hay un filósofo, se llama Javier Gomá, que escribe un libro de ejemplaridad pública. Usted está tomando un caso, se convierte en un caso de ejemplaridad pública con esta decisión que toma. Yo lo felicito por ello y le agradezco que haya conversado esta noche con nosotros.
Muchas gracias a ti, Leonardo. Gracias también a tu auditorio. Un saludo afectuoso. Muchas
pausa,
gracias.
Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información, por supuesto, seguimos pendientes de pues, las reacciones que genera esta decisión del juez. 38 años le cayeron a Genaro García Luna. Un momento más revisamos lo que dijo Felipe Calderón en un largo hilo que ha subido a Twitter, platicaremos de eso. Bueno, pues hay otro asunto. Hace unos días decía yo que Edmundo González Urrutia había perdido toda credibilidad cuando, a diferencia de lo que han hecho otros personajes políticos como Zelensky, cuando le dijeron, señor, acaban de invadir los rusos su territorio, ¿quiere usted un avión para que lo saquemos? Dijo, no, denme municiones, yo voy a defender mi país, como aquel héroe nacional mexicano que dijo, si tuviera parque, usted no estaría aquí, le dijo al norteamericano, el momento que nos había invadido. Bueno, pues hoy Maduro dijo que la señora María Corina Machado, que bueno, pues para mí, si se ha ido, perdería todo, ¿no? Porque pues finalmente en esos casos, a diferencia de lo que hizo Edmundo, de salir corriendo a Madrid, estar defendiendo el proceso electoral desde Madrid, está muy divertido, perdería toda la credibilidad, pero Maduro insiste, Cintia, en que se fue.
Así es, doctor, pero al respecto, la líder antichavista María Corina Machado aseguró en una entrevista que está en Venezuela, así lo dijo.
Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela. La gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy. Y yo no le voy a dar ese gusto. Nosotros estamos, los venezolanos, todos, unos en el corazón de los otros, aquí luchando y decididos a avanzar hasta el final. El que no está aquí es Maduro. O sea, Maduro está en un, no sé, en un universo paralelo rodeado de guardaespaldas y cubanos, porque sabe que el pueblo lo derrotó y que esto no tiene vuelta atrás, Miguel.
Bueno, pues menos mal que hay mujeres, efectivamente, que mantienen en este caso el tipo y no está como el otro que está mojando picatostes en chocolate en Madrid. En este caso ella está ahí al frente y dice, aquí estoy dando la cara y permaneciendo en aquel país. Bueno, le comento que el día de hoy la secretaria de Gobernación subió a su Twitter, a su cuenta de Twitter, que recibió a los comisionados del INAI. Dice, les expresamos que el gobierno está abierto al diálogo, privilegiado la transparencia y la rendición de cuentas. Yo le agradezco mucho a la comisionada del Río, el día de hoy, comisionada del Río del INAI, que converse con nosotros. Doctora, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, pues aquí, mira, para platicarte de la reunión del día de hoy.
Cuéntanos, con atención te escuchamos, ¿cómo transcurrió? ¿Cuánto duró?
Mira, duró cerca de 2 horas, llegamos muy puntuales, nos citó a las 12 de la tarde, fue muy puntual la secretaria. Creíamos que tendríamos minutos contados, la verdad nos dijo, de entrada tienen todo el tiempo del mundo, entonces pues ya fluyó la reunión mejor, el comisionado presidente expuso una parte, Blanca Lile, Josefina, tu servidora, pero el punto medular fue los datos personales en posesión de particulares que los explicó Josefina Román, el riesgo de pasar a la Profeco número 2, la Plataforma Nacional de Transparencia, le expliqué a la secretaria lo que conlleva, los millones de registros, la infraestructura tecnológica, y pues la inquietud del personal del INAI, pero sobre todo la defensa de estos dos derechos. ¿Qué nos dijo la secretaria de Gobernación después de ser muy receptiva? Dijo, el personal, independientemente de lo que pase, no le pasa nada, es intocable, es una indicación para que le den calma. sobre la desaparición o no, dijo, bueno, yo solamente recepciono, los escucho, quedamos en decirle la desinformación que hay sobre el INAE, lo que ha expresado la presidenta de la República, le entregamos en propia mano los contratos de que tanto habla la presidenta y el expresidente, que son de otras fechas, le entregamos en su mano documentos fehacientes sobre lo que se dice en desinformación y los sueldos de los comisionados, que no son más que la presidenta de la República. Nos dijo, nos preguntó sobre una posible reingeniería, le dijimos que la tenemos cuantificada más o menos 277 millones 300. Nos dijo, vean al interior sobre qué más se puede. Le interesó mucho el tema de datos personales, nos encargó temas de datos, temas en general, temas del personal y ir a un adelgazamiento sin compromiso alguno. El lunes le entregaremos esta información a través de una persona, la licenciada Mónica, que estuvo presente, y nos dijo, nos volveremos a ver, le informaré a la presidenta. ¿Qué es la ventaja de esto, Leonardo? Pues ya nos recibió alguien, o sea, teníamos años enviando oficios, tocando las puertas del Poder Ejecutivo Federal, y bueno, en menos de 15 días la Secretaría de Gobernación nos recibe, nos da 2 horas, muy receptiva, la Secretaría de Gobernación, bueno. Y bueno, el lunes vamos a entregar esa petición.
No hay que hacerse, por supuesto, no hay que deducir absolutamente nada, pero es un buen paso el diálogo. Me preocupó mucho que la presidenta de la República repitiera esto de que la Secretaría de la Función Pública, cualquiera sea el nuevo nombre que le pongan, puede asumir las funciones de transparencia. Yo me preguntaba, ¿cómo es que un instituto nacional como es el INAI, que reglamenta no solo al gobierno federal, sino a esto que llaman los osos, ¿no? También a estos otros sujetos obligados, pues yo no entiendo si la Secretaría... Si ocurriera lo que está planteado o se aprobara la iniciativa que ya se aprobó en comisiones, pues esa función nacional, el gobierno federal no la podría cumplir, Julieta.
Así se lo explicamos, Leonardo, nos dio mucha apertura. Le dijimos, por ejemplo, a los sindicatos, Leonardo, ayer tuvimos una reunión con los sujetos obligados, los sindicatos, ¿quién? O sea, la iniciativa, le dijimos, le faltan bastantes cosas y le hicimos saber, pues, que son más de 8,000 sujetos obligados. Ah, también le comentamos
que... Eres muy amable, dices, a la iniciativa le faltan muchas cosas. Yo, es una de las peores iniciativas que he visto en mi vida, pero sigue, por favor, comisionado.
Le externé, a mí me tocó decirle la preocupación de los comisionados en el país, pues no dependen de nosotros, solamente formamos un sistema, y pues le platicamos de los casos, del por qué no debe desaparecer el INAI. No fuimos a entregarnos, que quede claro, al contrario, le agradecemos mucho a la secretaria y de verdad fue muy amable. Terminamos a la 1:45 de la tarde, nos sacamos fotografías, nos dijo, pueden, a lo mejor hay muchos medios, adelante. Jamás nos privó de decir, no digan esto, no digan, al contrario. Y bueno, pues la esperanza.
No, eso falta, son un órgano autónomo, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces, pues vamos a entregar lo que nos pidió el próximo lunes, ya te informaremos y vamos a propiciar la siguiente reunión. De entrada ya nos escuchó, nos dio oportunidad de aclarar las cosas y la importancia de que estos derechos sigan autónomos, Leonardo, y el por qué. Entonces, pues vamos a seguirle, no vamos a soltar esto y pues vamos a... Pues la esperanza muere al último y la lucha la tenemos que hacer hasta el final.
Y sobre todo porque creo que la razón les asiste. Te agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros, comisionado.
Buenas noches.
Bueno, seguimos, por supuesto, con la información. Hoy el dólar 20.39, insisto, no sé si estamos tan bien, y todo el diálogo fue maravilloso ayer con los, en este caso, empresarios, porque tenemos la peor cotización del año, la peor cotización de los últimos, de varios años, 20.39, hoy el peso. Bueno, pues también se anunció en la mañanera, el día de hoy, el tema de reglamentar a los trabajadores de plataformas, lo cual me parece muy bien. Hay que darles la posibilidad de que tengan prestaciones. Al mismo tiempo, pues bienvenidos a pagar, ¿no? Trabajamos tres días de la semana para pagarle al gobierno, ¿no? Es lo que hacemos, todos los estamos en el régimen formal, llamémosle así, pues pagar impuestos, que es lo que les van a hacer, ¿no? A partir de ahí, todas sus ganancias tendrán una parte que hay que colaborar con el socio llamado gobierno. Y bueno, pues al mismo tiempo, en principio recibe uno prestaciones, ¿no? Y recibe uno la cobertura del IMSS y algunos otros beneficios. Bueno, le comentaba que hay reacciones por parte de Felipe Calderón a la sentencia de en este caso García Luna. Dice: enfrentar al crimen como presidente fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. La política de seguridad tuvo aciertos y errores. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado. Dice: sobre el caso García Luna, señalo, nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara en actividades ilícitas, ni recibí información de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de un equipo de gobierno. Este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de hombres y mujeres por defender a México de su principal, su verdadero enemigo, dice, que es el crimen organizado. Han pasado 12 años desde que dejé el gobierno. La, en este caso, sociedad hará su balance y comparar lo que hice y lo que hicieron gobiernos posteriores. Para mí, dice Calderón, un presidente solo tiene dos opciones ante el odio y la maldad de los criminales: luchar o abdicar. Abdicar frente al crimen significa abandonar a las personas a su suerte frente a un enemigo poderoso y perverso, dejándolos en manos de criminales. El nuevo gobierno tiene la oportunidad, termina Calderón, de actuar eficazmente en defensa de las familias, fortalecer lo que se ha hecho bien y corregir lo que haya que corregir. Ojalá pueda convocar una verdadera política de Estado en materia de seguridad, es lo que dice el expresidente de este país y el jefe de García Luna, el día que se anuncia pues estos 38 años en el Tribunal de Nueva York. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy voy a conocer el INEGI, el indicador oportuno de consumo privado. Lo tenemos para agosto en 2.7 y anticipa, este es un indicador que hace eso, anticipar el dato final. Vamos a tener para septiembre una caída de prácticamente un punto, va a 1.8 para septiembre, lo cual pues es consonante con el conjunto de datos económicos que indican que la economía está perdiendo bríos. Enrique de la Madrid, buenas noches.
Doctor Curcio, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos al auditorio.
Qué gusto saludarte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
Pues mira, seguramente algunos ya se me adelantaron, pero pues quiero hacerte mis reflexiones con respecto a los premios Nobel en economía, a Acemoglu y Robinson, que son tres, pero por lo menos estos son los que escribieron este libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, que seguramente tú habrás leído también hace tiempo, lo hice yo. Y me parece que es importante resaltar algunas cosas porque quienes nos interesa la economía, quienes nos interesa ver cómo podemos avanzar como país, creo que aquí dan muchas luces. Y sobre todo porque también ponen casos sobre México, Leonardo. Entonces, pusieron un ejemplo, también hay que recordar al auditorio, que el libro es de 2012. Sí. O sea que está absolutamente sin ningún sesgo de tipo partidista, no están analizando el México de hoy, sino están haciendo un estudio de 2012. ¿Y qué dicen? Que son las instituciones lo que hacen una enorme diferencia entre los países. Por ejemplo, citan el caso de la ciudad de Nogales, Sonora, y la comparten contra la parte de Arizona. Dicen, mientras que la de Estados Unidos es próspera, altos niveles de vida, tiene mejor infraestructura, tiene acceso a educación y salud, en ese entonces, igual no le hacen justicia hoy, pero Nogales era pues pobreza, corrupción y menor nivel de vida. ¿Y qué distingue, que tú lo sabes bien, el tipo de instituciones? Las instituciones que son incluyentes, donde más personas pueden participar en la vida económica, más personas pueden participar en la vida política, generan incentivos para la inversión, para el desarrollo y el crecimiento. Y las que ellos llaman extractivas, que como su nombre lo dice, extraen extraen para unos lo que les tocaría a todos. Y esas son las que no permiten que participe más gente en la economía, más gente en la política. A mi juicio, lo más relevante, un ejemplo, son los monopolios, Leonardo. Tanto los públicos como los privados. Un monopolio, por definición, hace eso. Concentra alguna actividad económica en pocas manos y entonces evita la competencia. No lo dicen ellos, pero quiero aterrizar el ejemplo. Estás en una colonia, estás en un lugar y tienes 10 restaurantes. Pues si hay 10 restaurantes, primero puedes rotar, va a haber más variedad, te va a gustar, pero a ninguno de ellos se les podría ocurrir poner los precios excesivamente altos, porque entonces tienes opciones y te vas a los demás. Y tus bolsillos, por cierto, rinde más. No, por otro lado, tienes un lugar donde solamente hay un restaurante. La comida podrá ser mala, pero además será poder cara y tú no tienes a dónde ir y tu bolsillo quedó lastimado. A mí me parece que estas cosas, que incluso cuando la leí me pareció un poco como, pues un poco obvio, pues se ve que no es obvio, porque no seguimos muchas veces construyendo estas instituciones que permitan más participación. Repito, fue hecho en 2012, pero me parece que las reflexiones son muy oportunas para la discusión del México de hoy y de las cosas. Oye, que ellos...
Como anillo al dedo, como anillo, pues digo, al dedo.
Sí, pero por eso digo 2012, para que no vaya a haber ahí un sesgo de otra naturaleza. Y creo que resaltan una que a mí me parece muy obvia, que es el famoso Estado de Derecho. Sí, sí importa. Sí importa saber que estás en un país donde sepas que las reglas se aplican y también importa que se sepa que te castiga la ley si las violas. Sí importa. Da certidumbre a tus inversiones, da confianza en la relación de las personas y sobre todo da confianza en la relación con el poder y el gobierno. A veces me parece que en México queremos crear un modelo económico diferente, como si quisiéramos evitar los efectos de la ley de la gravedad. No la inventamos, pero existe. Y en la economía las reglas no es que las haya inventado alguien, es que a partir de estudiarlas las descubres. Me parece muy relevante este libro, Leonardo.
A mí me parece muy relevante, además las tesis que han venido desarrollando ambos. Además, yo invito a la audiencia que los lea. Habitualmente el economista publica textos de ellos, particularmente de Acemon Globe. Han insistido mucho en que hace falta también, además de instituciones fuertes, una sociedad civil vigorosa que tenga claro hacia dónde quiere ir. Cuando uno ve sociedades civiles, mi querido Enrique, donde cepillarse el poder judicial implica que muchos se callan, dicen, bueno, pues ya veremos cómo viene el asunto, o ahora en la extinción del INAI o de la COFESE y el IFT, que entre otras cosas han venido limitando al monopolio al que también se refieren Robinson y Acemon Globe con nombre y apellido en el caso mexicano, pues es muy relevante. Una sociedad vigorosa es también muy, muy relevante para explicar por qué hay países que les va mejor y otros que se la viven permanentemente en el victimismo, Enrique.
Sí, y sobre todo también no caer en una especie también de victimismo, tan a veces de la propio de la naturaleza de nosotros los mexicanos y mexicanas, sino también ver qué es el resultado de la evolución de la historia. Y la historia la podemos cambiar. La historia la podemos cambiar a partir de reconocer que estas cosas cuentan. Tener instituciones sólidas cuentan. Tener un poder que tiene limitantes cuenta. Pero como tú dices, la sociedad cuenta. Y cuando la gente dice que los pueblos tienen el gobierno que se merece, no estoy seguro. A veces puede tener el que se le parece o el que los ciudadanos permiten que sea. Una mejor ciudadanía, por definición, tiene que tener un mejor gobierno. No esperemos un gobierno excepcional si no somos ciudadanos excepcionales.
Así es. Enrique, te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo, que estés bien.
Cuídate mucho. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Hoy se presentó esta reforma a la Ley Federal de Trabajo sobre el trabajo en plataformas. Estamos hablando de, pues varias, dicen que han tenido varias reuniones. Veo en el tuit de Mari Carmen Cortés que no necesariamente se ha dado este diálogo. Estamos hablando de 658,000 personas están empleadas a través de plataformas digitales. En este grupo, 272,000 personas logran ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual. Esto permite tener una estimación respecto al número de personas que podrían tener su fuente de ingresos principal o única en este tipo de empleo. Pues yo creo que hay que darles mejores condiciones de trabajo. En muchos casos trabajan de la manera más precaria que uno puede imaginar. ellos tienen que comprar la moto, me dicen que tienen que comprar hasta la cajita esta con el logo de su propia empresa, y bueno, pues reconocer esa realidad y al mismo tiempo generar condiciones de trabajo mucho más equitativas y seguras. Habrá que, por supuesto, analizar esta reforma que hoy el Ejecutivo planteó en por parte de la Secretaría del Trabajo. Bueno, dejo ese tema y recupero la crónica del caso García Luna. Yo le agradezco mucho a Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, que hoy converse con nosotros. Carlos, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. ¿Cómo te va?
Enorme gusto de saludarte. Pues tu lectura del anuncio que hoy se dio en Nueva York. 38 años de cárcel a Genaro García Luna.
Bueno, la lectura es, yo creo que positiva dentro de lo que cabe para Genaro García Luna. Los momios, las apuestas y probablemente los antecedentes dictaban que lo que iba a suceder era una cadena perpetua. Son 38 años, además de los cuales ya habrá cumplido 5 desde que fue detenido en diciembre del 19, y con ciertos beneficios y ciertas regulaciones, me parece que es una condena que podría establecerse en los 20 o 25 años, en el mejor de los casos para él. Es probable que vaya a salir vivo de una prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos. No es un buen día para él, evidentemente, pero tampoco es tan terrible como muchos esperaban para su persona.
Oye, ¿qué implicaciones tiene para México y para las relaciones México-Estados Unidos en el tema de seguridad, Carlos?
Bueno, automáticamente Genaro García Luna, a partir del día de mañana, es un posible testigo cooperante de cualquier fiscalía de Estados Unidos y ante cualquier caso en Estados Unidos. De la misma manera en que mucha gente como la Barbie o como el Lobo, como toda la gente que realmente habló frente en contra de él, lo va a poder hacer él, ¿no? Entonces no vaya a sorprendernos que lo vayamos a ver como testigo cooperante en muchos de los juicios que vienen en el futuro. Para empezar, el que está frente a nosotros, que es el de Ismael El Mayo Zambada. Entonces, al mismo tiempo es una amenaza, es una carta que puede ser utilizada en cualquier momento para las fiscalías de Estados Unidos contra cualquier funcionario mexicano y, por supuesto, contra cualquier narcotraficante.
Sigue siendo un enigma, Carlos, tú conoces muy bien, las estudias a la DEA. ¿Por qué tardaron tantos años en procesar a García Luna si tenían esa evidencia? Pasan muchos años que deja el cargo, él incluso está activo en los Estados Unidos, va a optar por la nacionalidad norteamericana y después de varios años lo empapelan. ¿Cuál es tu hipótesis, Carlos?
Bueno, una de las cuestiones que justamente he estudiado es el hecho de que la DEA no es una DEA. La DEA son muchas DEAs, son circuitos en los que se entremezclan fiscales, gobernadores, policías estatales, cada una con intereses muy particulares. No tenemos hoy todavía el cuadro completo, la historia completa, no podemos saber quién traiciona a quién. Algo, sin embargo, sí cambia en los Estados Unidos, en su percepción de México y de Genaro García Luna, que termina trastocando la propia libertad del exsecretario. ¿Qué pasó? ¿Qué exactamente sucedió? Es algo que solamente una combinación entre ficción, mito y verdad vamos a poder comenzar a cuadrar en el futuro. Lo cierto es que a 5 años de aquel 9 de diciembre, ese regalo adelantado que le da la DEA a Andrés Manuel López Obrador, 9 de diciembre del 2019, sabemos poco sobre lo que cambió en Estados Unidos para que su socio, su amigo, su colega, aquella persona que había trabajado con ella durante décadas, terminara bajo las rejas en Estados Unidos.
Sí, pues ahí están las preguntas y seguiremos pendientes del asunto. Carlos, te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Como siempre, Leonardo, a la orden, y que tengas una buena noche.
Igualmente. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, le comento que pues precisamente esta tarde se dio información acerca, después de 5 años del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, un tribunal de enjuiciamiento.
Recuérdame, ¿qué ocurrió?
Condenatoria. Ella era una mujer que tenía pleito con su ex esposo, que se llamaba Juan Carlos García Sánchez, que en este momento sigue prófugo, a pesar de ser el principal autor intelectual de pues este atentado. Ahora se dictó sentencia condenatoria en contra de Amado Vicente Rodríguez García, alias El Amado, luego de encontrarlo culpable del asesinato en contra de Abril, quien murió a causa de los disparos que recibió cuando viajaba junto con sus hijos. Recuerda este caso en una camioneta el 25 de noviembre de 2019. Fue un caso muy sonado.
Sí, sí, ahora me recuerdo. David Galván, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes, buenas noches al auditorio. Y pues bueno, en el Senado de la República continúa esta sesión que empezó precisamente con respecto a las dos reformas constitucionales que el día de ayer se les dieron primera lectura. Una de ellas es al artículo 28 de la Constitución, precisamente para establecer que el Estado ejercerá de manera exclusiva su función sobre los ferrocarriles como parte estratégica de la nación para transporte de pasajeros y de carga. Incluso los legisladores del PAN se congratularon de este proyecto, ya que avanzó de manera unánime con 123 votos favorables. Vamos a escuchar al senador Miguel Márquez Márquez.
Lo adecuado pueden convertirse en motores de crecimiento. La implementación de esta reforma, además del beneficio económico, brindará a la población una alternativa de transporte segura, cómoda y accesible. Que sean espacios vivos de desarrollo social y comunitario y de prosperidad. Amigas, amigos, ahora sí que nos lleve el tren, pero en el buen sentido de la palabra.
Bueno, pues eso dijo el exgobernador de Guanajuato. Sobre el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué novedades tenemos, David?
Precisamente quedó registrado ya esta, se hizo este registro de los aspirantes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como supimos ya el día de ayer, Rosario Piedra Ibarra pues ha quedado registrada como esta aspiración para reelegirse hasta el año 2029.
Y le dieron besito en la mañanera, ¿no?
Así es, ya le dieron ahí por ahí la bendición, Leonardo, pero bueno, aquí en se mantuvo las formas el coordinador de Morena, Adán Augusto López, y dijo, pues bueno, que son casi 100 personas aproximadamente las que se tienen ya pues registradas para contender precisamente como parte de este proceso. Hay que recordar que se requerirán las dos terceras partes, de nueva cuenta la mayoría calificada, pero pues lo que dijo el coordinador de Morena, Adán Augusto López, aquí en el Senado, pues es que ya se hizo este registro, que ya está en su derecho al igual que todos los aspirantes, y se revisará cada perfil para ver que cumplan con la idoneidad. Precisamente dicen que ya 66 por lo menos ya cuentan con los papeles que avalan pues su registro formal, y pues están revisando los documentos de los restantes.
Está también Nacheli, vamos a ver si cambian de opinión. David, te mando un gran saludo.
Igualmente, doctor. Buenas noches.
¿Cómo le está yendo a Acevedo con Trump, mi querida Cintia?
Pues, doctor, siguen en el foro, los latinos preguntan, Donald Trump responde, y Donald Trump critica a alcaldes demócratas ante una pregunta que le hicieron, un cuestionamiento sobre cuál era su plan para una reforma migratoria y por qué pidió a los legisladores republicanos que no apoyaran la propuesta de mandar más seguridad en la frontera. Pues Trump volvió a repetir que durante su gobierno Estados Unidos tenía la frontera más segura porque los migrantes llegaban de forma legal.
Anda, pues. No, todo fue maravilloso. En
claro que sí, y también promete bajar la inflación y al 50% los energéticos. O sea, puras promesas ahorita, doctor. No, todo
suenan muchas
es
de
maravilloso.
Ellas. Energéticos a 10 pesos.
Sí, pero pues dice que su gobierno va a llegar a cambiar muchas cosas. Tan barato. Mal gobierno.
Oye, están baratas actual. Las flores en América del Norte, sí. ¿No? Todos estamos ante los mejores gobiernos de la historia. Y si yo regreso, va a ser todo maravilloso. Bueno, Donald Trump, genio y figura. Nos vamos, Cintia. Muchas felicidades.
Vamos, doctor. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche.
Igualmente, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.